En los últimos días hemos escuchado, habrán leído probablemente, algunas informaciones a propósito del Streptococcus pyogenes. Es un estreptococo que causa cuadros de faringitis, afecciones cutáneas, pero lo que llama la atención es que hay ya una cantidad importante de contagios, por ejemplo, en relación al año anterior, casi 500, y ha habido ya 78 fallecimientos en nuestro país a propósito del Streptococcus pyogenes. Vamos a hablar con la doctora Leda Guzzi, que es infectóloga y que integra la Sociedad Argentina de Infectología. ¿Cómo le va, doctora? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Cuéntenos un poco qué es este estreptococo, por favor.
Sí, en realidad el estreptococo es una bacteria sumamente común que suele dar cuadros leves y generalmente, digamos, transitorios y banales en la inmensa mayoría de los casos, que son faringitis, faringoamigdalitis, muy comunes en la infancia y te diría hasta los 20 años aproximadamente, que es cuanto más número de receptores tenemos para esa bacteria. A veces también puede dar cuadros de infecciones en la piel, una de las más conocidas es la escarlatina, ¿sí? Pero también a veces celulitis, impétigos, y en realidad esos cuadros son comunes, como les digo, son banales y no son de notificación obligatoria. Lo que se está observando en este momento y que ha generado esta alerta son cuadros invasivos por esta bacteria, es decir, son situaciones en las que la bacteria logra superar las defensas locales que tenemos en la faringe o en la piel y acceder a la circulación, ya sea sanguínea o linfática, y a través de ella dar infecciones en focos a distancia. Y esto es lo que está llamando la atención, porque esto sí ha aumentado significativamente respecto a periodos anteriores y también por el número de fallecimientos, que es un número importante, contundente, que, por supuesto, genera esta alerta, ¿no? Y esto está en relación con algunos clones de esta bacteria, o sea, algunas versiones de esta bacteria mutadas, que tienen un comportamiento más agresivo, más invasivo. Y estos clones están en nuestro territorio, están en otros países, o sea, esto comenzó con un reporte el año pasado, a fines del año pasado en Europa, en varios países de Europa. Después se empezó a notar en la región, sobre todo en Uruguay y en Argentina. Y bueno, en este momento estamos en ese contexto en el que, digamos, se han detectado estos clones modificados que podrían explicar, por un lado, un mayor número en el caso de escarlatinas, y también podrían estar en relación con este aumento en el número de casos de enfermedad invasiva por Streptococcus pyogenes.
Doctora, ¿qué provoca que estos clones sean más virulentos?
Claro, todavía se está estudiando bien cuáles son los factores de virulencia, pero lo que de alguna manera favorece es la posibilidad de atravesar estas barreras naturales, ¿sí? Como las mucosas de la faringe. Que en la mayoría de los casos estos cuadros quedan localizados en la faringe, pueden dar fiebre, dolor de cabeza, mucho dolor de garganta, inflamación de ganglios, a veces uno ve la boca de las personas, sobre todo, bueno, son niños, niñas y adolescentes,
sí,
con exudados, lleno de placas blancas en las amígdalas, pero el cuadro se diagnostica, se da el tratamiento antibiótico, y generalmente resuelve rápidamente. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? La bacteria logra pasar esas barreras, logra atravesar esas barreras y se va a un foco a distancia. Por ejemplo, una articulación, por ejemplo, el pulmón y da una neumonía, por ejemplo, las válvulas cardíacas. Entonces, tiene una mayor virulencia. Y por eso esta alerta tiene como objetivo dos cuestiones. Por un lado, que la población esté al tanto de que esto está pasando para que haga la consulta temprana, ¿sí? Y por otro lado, sensibilizar a los efectores de la salud. O sea, que todos los que estamos en las guardias, que estamos en la demanda espontánea, que estamos en nuestros consultorios, estemos atentos a esto para hacer rápidamente los diagnósticos e instaurar rápidamente el tratamiento antibiótico. Porque es una bacteria que tiene tratamiento, que es un tratamiento sencillo, no es un tratamiento costoso, es un tratamiento de fácil acceso, pero que tiene que estar indicado por un médico, ¿no? Eso también es importante destacar, porque hay muchos factores de automedicación que estaban, digamos, a los que estábamos acostumbrados en nuestro país, a automedicarnos, a decir, bueno, no, voy a la farmacia y pido. Eso ya no va más, en base a la ley, a la nueva ley de resistencia antimicrobiana de nuestro país, eso ya no se puede hacer. Los antibióticos se venden bajo receta archivada. Pero además, digo, más allá de eso, es muy importante ser muy responsable con esto, ¿no? Porque el mal uso de antibióticos a su vez acarrea otro problema de salud pública que es tan importante o mucho más importante en este momento, que es la resistencia, ¿no? Que está ocasionando tantas muertes en el mundo.
Ahora, el mejor consejo entonces es primero no automedicarse y después terminar, completar la medicación, que imagino yo que será un antibiótico, doctora, ¿no?
Por supuesto, o sea, a ver, los consejos son, por supuesto, no automedicarse, hacer la consulta al sistema de salud. Ahí lo que se hace es un hisopado de fauces cuando el cuadro está en la faringe para diagnosticar el estreptococo. Si el estreptococo está, el médico le va a indicar un antibiótico. Y, por supuesto, completarlo el tratamiento y tomar las dosis adecuadas, ¿no? Las dosis que se indican, ¿sí?
Perfecto. Es decir, terminar completamente la indicación que se hizo, por más que uno sienta que ya se recuperó.
Exactamente. Que en el caso de la faringoamigdalitis por estreptococo son 10 días. Es un montón, digamos, 10 días. Pero hay que cumplir los 10 días. Yo en este momento, por ejemplo, les cuento mi experiencia. Tengo un hijo de 8 años y una hija de 10. En mi casa nos visitó 4 veces el estreptococo este año. 4. Y en el caso de mi hijo tuvo 2 escarlatinas. Y está cursando en este momento la segunda escarlatina, ¿sí? Y está tomando el antibiótico. Y reconozco que a veces cuesta acordarse, ¿no? De las dosis, a veces uno se distrae, se dispersa. Bueno, yo siendo médica me pasa un montón. Entonces, cartel en la heladera, cartel en la cocina, recordatorio en el celular, me suena la alarma. Y la verdad es que, bueno, de esa forma uno cumple los 10 días de tratamiento, porque los tratamientos, cuando no se cumplen, hay dos riesgos importantes. Uno es la recaída, o sea, que la infección no se termine de curar y haya una recaída temprana. Y la segunda cuestión es que la bacteria se vuelva resistente porque no fue totalmente eliminada y como no recibió las dosis suficientes, puede en ese contexto generar mecanismos de resistencia.
Doctora, ¿la escarlatina no en algún momento no se había erradicado?
No. La escarlatina es una enfermedad producida por el Streptococcus pyogenes, en donde el microorganismo ingresa en general por la faringe y da un cuadro de fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, y a los poquitos días, 2-3 días, en general la fiebre baja y la persona se brota.
El papel de piel de lija, le dicen, ¿no?
La fiebre continúa. ¿Cómo?
Piel de lija, piel de papel de lija, le dicen a veces.
Exactamente, exactamente. Claro. Es un exantema, es decir, una erupción que empieza, digamos, como puntitos rojos y después va tendiendo a formar placas, o sea, va como expandiéndose, puede ser pruriginosa, o sea, puede dar picazón. Y bueno, es un cuadro que también merece el mismo tratamiento antibiótico.
Bueno, perfecto. La última que me queda, doctora, ¿por qué la mayoría de los contagiados son menores o chicos de hasta 16, 18?
Claro, esto tiene que ver con la biología humana, ¿sí? Porque para que haya una infección en nuestro organismo tiene que haber un receptor, o sea, las células tienen que contar con un receptor que permita internalizar el virus o bacteria. Y nosotros tenemos receptores para Streptococcus pyogenes en la garganta, pero especialmente los tenemos entre los 2 y los 16, 18 años. Te diría, en algún caso, hasta los 25 años, pero la densidad máxima de receptores se presenta en esas edades. Es por eso que es la población más afectada.
Muy bien. Doctora, muchísimas gracias por estos consejos y por la charla.
Bueno, por nada, que esté muy bien.
Muy bien, gracias. Buen día. La doctora Leda Gus, infectóloga, es integrante de la Sociedad Argentina de Infectología. Lo más coherente y prudente es no bajarle la importancia a la aparición de algunos síntomas muy usuales y compatibles, en algunos casos varias veces al año, con esa faringitis, hacer la consulta con el especialista y después cumplir a rajatabla la medicación que te da el especialista para evitar este tipo de consecuencias que en algunos casos pueden ser graves.